Este mes, en Revista MOA. ¿Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? Revive tu reputación en 8 pasos. ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24/7? MOA Marzo, más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
Una revista de Marta de Baile.
Ya conoces a los ganadores del
Extreme Makeover 2016.
Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa cómo van.
Extreme Makeover 2016.
Solo por W Radio.
Van a adorar este tema porque todos ustedes que se han casado, igual y algunos fueron al curso prematrimonial, que no acabo de entender por qué se cree que funciona, porque te juro que cero funciona.
Yo no lo hice.
Todos ustedes que le han ofrecido un ramo a una virgen, que han mandado a hacer su ramo, uh-huh, que recibieron unas arras, que hicieron una promesa, hicieron sus vows, todo esto tiene una razón. Y ahora que estamos, ahora sí que a 7 días de cerrar la convocatoria por 7º año consecutivo del Cásate con Marta de Baile, van a aprender tantas cosas de la mano de nuestra gran maestra humanista, Elisa. ¡Qué genio es de más! Ahora sí que todos los simbolismos de las bodas y todo lo que no sabíamos del matrimonio.
¿Y de qué? ¿Y de dónde viene?
¿Y de dónde viene?
¿Y de dónde viene y por qué lo seguimos haciendo?
Oye, no puedo destruir y empezando con el ramo, ¿verdad?
No, ¿quieres?
Vamos en orden.
Ok, vamos en orden.
Okay. Bueno, de entrada el amor y el matrimonio. Uh-huh. O sea, porque hoy queremos que se casen completamente enamorados, sí, cerebralmente enamorados. ¿Se podrá esa combinación?
Claro, cerebral, racionalmente
sí,
enamorados.
Sí, porque de hecho, te va a gustar lo que decía Bernard Shaw. Ajá. Decía, cuando dos personas están bajo la influencia de la más violenta, insana, ilusoria y fugaz de las pasiones, se les pide que juren que seguirán continuamente en esa condición excitada, anormal y agotadora hasta que la muerte los separe.
Sí,
¡qué
horror!
Sí.
Es que
sí.
Oye, la semana antepasada decíamos con Mario Guerra, es un milagro que la pareja le sobreviva a los hijos, las hipotecas, los perros, las casas, las inundaciones, los refris descompuestos, ajá, los plomeros que no llegan. Es un milagro, sí, que claro, la pareja sobreviva a todo eso.
A todo eso.
Pero sí, ¿sabes qué frase pero sí me gusta?
¿Cuál?
La que dicen en lo que dice el padre, que dice al final. Esa, uh-huh, sí me gusta.
¿Cuál es?
Que dice, lo que une Dios, que no lo separe, el hombre. A eso sí me gusta.
O sea, sounds lovely.
Sounds lovely, pero
sí, necesita tiene, mucha y tiene, inteligencia.
Sí, claro. Elegir,
está muy cañón. Está
pero
muy
es
cañón.
Algo, de verdad, todo lo destruimos aquí ya en la aquí ya.
Pero vamos a empezar desde el principio, ¿eh? Okay. A ver, explícale a los cuentavientes la palabra matrimonio.
Bueno, la palabra matrimonio de entrada viene del latín matrimonium, que es materm, madre, monium, calidad de. Uh-huh. Y era el derecho que iba a tener la mujer porque iba a ser madre. O sea, nada más, era el derecho a tener bienes y que le dieran, pues, su dinerito,
su pensión alimenticia
y todo.
O sea, no tiene nada que ver con la unión de dos personas.
No, la unión de dos personas viene y venía concretamente de hacer un contrato, Marta. O sea, hay que entender que sí, el matrimonio, claro, el amor así y el matrimonio no eran binomio.
Sí, claro.
No, es hasta el siglo XIX y yo diría hasta el siglo XX.
A ver, sí, entonces también es matrimonium, que es de mater, madre, y monium, calidad de madre.
Sí, que es por tener la calidad de madre, de ahí también que cuando no podían
vienen
tener
ciertos derechos.
Exacto, y como no podían tener al heredero o al hijo varón y demás, se volvía también caótico porque dejaban de serlo, ¿no?
Claro.
Y ellos tenían todo el derecho de quitar a la mujer.
Entonces tú podrías decir, sí, es que le acabo de dar a esta chava matrimonium.
Exacto. Uh-huh.
¿No?
Entonces siempre era como el
de
derecho
de ser la madre de mi hijo.
El hombre a la mujer. Y ahorita, uh-huh, que entremos a los símbolos es muy chistoso porque casi todos son para proteger a la mujer.
Oye, pero parecido a patrimonio.
Exacto. O sea, viene igual. Patrimonio es el que designa los bienes y es el hombre que tiene el derecho sobre los bienes para designarlos y poderlos heredar. Uh-huh. O sea, de ahí viene, ¿no? Esa es, digamos, la palabra que hoy utilizamos como matrimonio. Uh-huh. A mí de pronto me llama la atención que usamos la palabra esposa. Uh-huh. Porque ¿qué es una esposa?
Para amarrarte las muñecas.
Sí, de hierro y pamara. ¿Cómo no van a salir corriendo ellos, como acabamos, uh-huh, de platicar?
Dijo, primo hermano, si lo dicen, no lo vuelvan a decir, porque ¿qué? Me da un repele.
¿Qué?
Es que voy a ir por mi brujer.
¿Qué? Ah, en lugar de
¿nunca
mujer?
Has oído brujer?
Sí, no, no había oído.
En vez de mujer y bruja, es brujer.
Uh-huh. ¿Y por qué mi mujer?
Sí, ¿por qué mi mujer?
Porque mi mujer. ¿Tú qué dices? ¿Es mi hombre?
Jamás.
¿No?
Sí.
Entonces es mi mujer, este ya pelado. Sentido. Sí.
No, pero sí dices mi marido, güey.
Sí, pero sí dices mi marido.
Sí, uh-huh. Mi marido.
Mi okay. marido. Pero entonces, bueno, entonces, el ¿cuándo? Amor y el matrimonio uh-huh. no sí. iban juntos, uh-huh. ¿ok? El amor se pretendía que llegara de dos maneras. Uno, a base de costumbre. Uh-huh. Es decir, ya se conocieron. ¿Quién designaba? Uh-huh. El padre era el que designaba con quién se iba a casar la hija y el padre de él también. Lo que pasa es que luego tenemos todas estas películas sí. de Hollywood quejándose porque, no, quiero el amor. No, no. Pero la realidad es que era así.
Negocio.
Era un contratos. Y lo mismo eran los que intercambiaban castillos que los que intercambiaban cerdos.
Y hijos, o sea, sí.
Hijos, ¿no?
Sí, claro.
Era un intercambio vil uh-huh. que ellos decidían. Y el amor sí. iba a llegar o por costumbre, uh-huh. no se podía romper el compromiso. O sea, lo más fuerte que podía existir era romper ese compromiso que tenían con los padres, con Dios y en muchas ocasiones con la patria, ¿no?
Sí, claro. Pues la historia de las Bolena, de las hermanas.
De las hermanas.
Hijo, man.
No había cómo. Uh-huh. Y la otra manera de obtener el amor, y que la verdad era socialmente permitido, eran los amantes y uh-huh. las amantes. O sea, tú no te preocupes, nosotros tenemos un contrato, que es nuestro matrimonio. ¿Quieres amor? Ahí está. Y es hasta que empiezan, la otra vez que hablábamos de los románticos, empiezan estos rebeldes románticos, y a partir de ahí se empieza a gestar las ganas de querer estar con quien amas uh-huh. y no con quien te dicen que tienes que estar.
Claro.
Pero es hasta el siglo XIX.
Es lo que te iba a decir, ¿en qué momento se pone de moda el matrimonio por amor? Porque quieres estar con esa persona.
Empieza ahí. Empiezas un grupo de filósofos que dicen, yo no me caso ni acepto estar con quien no amo. Uh-huh. Y luego sigue el siglo XIX. En muchas ocasiones son las mujeres que no solamente fueron rebeldes contra los hombres maridos, sino contra los padres. Uh-huh. Y siempre hay hombres valientes, ¿no? De uh-huh. pronto aquí ya hablamos de mujeres, pero hay hombres valientes que dicen, yo sí le entro y quiero estar contigo por casarme. Pero sabemos que también que entrado el siglo XX, o sea, apenas, uh-huh. había abuelas que llegaban aquí, por ejemplo, españolas, y las casaban por derecho. Uh-huh. ¿Has escuchado ese te caso por derecho?
No.
Estaba la abuela aquí, los padres ya habían decidido, o la abuela estaba en España, la mujer, no la abuela, pero si eres una jovencita de 17 uh-huh. años, está en España, los padres deciden quién se va a casar y se realiza la boda al mismo tiempo en España y en México, pero sin los novios. El novio se casa con una mujer como si fuera la jovencita sí. y la jovencita se casa ya, la traen a México y le presentan con quién la casaron.
Sí.
Y eso te estoy hablando de 1907, wow. aquí, la abuela de un amigo muy querido, así todavía. Entonces, Y la verdad es que estos contratos todavía están como medio escondidos. Sabemos que hoy, bueno, hasta la
India,
fecha.
Claro.
Y también en Occidente. Tu, sí. Pues tu hijo, mi hija, nuestras familias.
Los dineros,
claro. Los intercambios siguen existiendo. Pero eso es de alguna manera el origen del matrimonio. Pero vámonos a los símbolos.
Ok, vamos con los símbolos. Entonces, vamos a explicar de dónde vienen todos estos símbolos en las bodas y en los matrimonios. Los anillos, que es, pues, el círculo de. Símbolo de la eternidad,
de la eternidad,
¿no? Que no tiene ni principio ni fin, uh-huh. es un círculo infinito uh-huh. y es, digamos que, ¿qué?
Se supone que es la santidad, o sea, se marca como santidad y eternidad a partir del Papa Nicolás I, esto es en el siglo IX, uh-huh. quien decide que se van a utilizar los anillos como un símbolo de santidad y de unión.
Siglo IX, ¿eh?
Siglo IX. Uh-huh. Los primeros en usarlos eran los romanos. Uh-huh. Nada más que era como pertenencia, es uh-huh. decir, solo lo usaban las mujeres y era como pertenencia, esta mujer me pertenece en los romanos y son los primeros también que los van a grabar. Uh-huh. Pero es el Papa Nicolás I en el siglo IX quien va a decir, los anillos son para santificar. Por ejemplo, él estaba en contra del divorcio y de todos estos obispos que permitían el divorcio porque los nobles lo querían hacer, uh-huh. etcétera. Pero eso uh-huh. es lo que significa en realidad los anillos, ¿no? Y también, por ejemplo, una de las creencias es que tienen que ser lisos, uh-huh. porque si están demasiado garigoleados son como obstáculos en el matrimonio. Vamos a ver que está lleno como de supersticiones.
Sí, claro. Ok. ¿No?
Ese es uno. Ahora, actualmente, uh-huh. ¿sabes cuántas toneladas se funden de oro en Estados Unidos?
¿Para hacer argollas de matrimonio?
Sí, no, ya
para
veo.
Hacer
argollas.
¿Cuántas toneladas?
A ver, que escriba, ¿cuántas creen?
¿Una tonelada?
No, yo digo que hasta más.
Para arriba. Al año. Solo en Estados
al
Unidos,
año, ¿eh?
Pues ¿cuántos gramitos de oro
yo
puede
diría
tener una argolla?
50 toneladas al año.
Menos.
No te pasaste, hija.
Ay, bueno, 20.
¿Yo cuánto dije? 15, una, ¿no?
Más o menos, sí.
¿Cuántas?
Ahí vas, 17 toneladas.
Para hacer argollas de matrimonio.
Para hacer argollas de matrimonio solo en Estados Unidos. Ahora, yo tengo... Digo, a lo mejor se exporta, ¿no?
Oigan, yo tengo un fun fact para ustedes que a lo mejor no se lo saben.
¿Cuál?
¿Saben por qué el anillo de matrimonio va en la mano izquierda, en el dedo anular?
Sí, yo sí sé, pero dilo.
¿Por qué? ¿Tú sí sabes? Sí.
¿O por qué se cree?
¿Tú sí sabes?
Sí.
Porque es la única vena que está conectada de ese dedo anular, directo sube hasta el corazón.
Ajá.
Por eso es en ese dedo y no en ningún otro.
Ahora te voy a decir algo curioso.
A ver.
En los matrimonios judíos, en las bodas judías, a la hora de intercambiar los anillos, por esa misma creencia, intercambian los anillos en el dedo índice.
¿Por?
A la mujer se lo ponen en el dedo índice y al hombre en el dedo índice. Después se lo cambian.
Sí.
Porque ellos creen que la vena que conecta es con la que señalas.
Ya tengo la información. Ahí va. Antes de que la ciencia médica descubriera cómo funciona el sistema circulatorio, la gente creía que la vena que iba directamente del cuarto dedo, que es el dedo anular, en la mano izquierda, al corazón. Entonces se creía que esa conexión de mano con corazón era, la vena se llama la vena amoris, que es en latín la vena del amor, así le pusieron a esa particular vena.
Mira, ok.
Pero creo que ya después se dieron cuenta que no.
Que no era.
Que no es así.
Que sí, sí es.
Habría que traer a un hematólogo.
No, porque además de cuando empezamos a usar los anillos a hoy, pues evidentemente la anatomía, el estudio de la anatomía ha cambiado.
Muy bien. Regresando del corte, vamos a hablar de otros símbolos del matrimonio y de las bodas. Vamos a hablar de los diamantes, del vestido blanco, del velo, del ramo, de la liga y el lanzar el ramo, de usar algo viejo, las arras y el lazo. Regresando con Elisa Queijeiro en W Radio.
Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. Los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Elisa Queijeiro. Risa. Hoy aprendiendo mucho fun fact porque Elisa es maestra humanista y nos está platicando de todos los simbolismos de las bodas. Ya les explicamos de dónde viene el tema de los anillos y de este símbolo del círculo infinito y por qué va en el dedo anular, que se creía antes que era el dedo que tenía una vena que conectaba directo con el corazón, que es la vena moris, de en latín amor. Y ahora vamos con los diamantes.
Los diamantes.
¿Por qué es un diamante? No, una esmeralda, ¿no? Bueno, el mío es un zafiro, no un rubí.
Pues lo que
no,
se usa
una perla,
un ojo de tigre,
no un ámbar.
No, y la perla, lo primero que dicen, que no usa perlas en la porque boda, porque son lágrimas sí, que sí, va
claro,
a sufrir.
Claro.
Pero bueno, la idea es que sea tan duraderos, que ese compromiso sea tan duradero como lo es un diamante que no se puede de alguna manera violentar o que no se puede romper.
Corromper. Claro, es incorruptible.
Ahora, el primero en hacerlo es el archiduque Maximiliano de Austria.
Uh-huh.
Y esto se lo da a María Borgoña. Para ubicarnos, María Borgoña fue la mamá de Felipe el Hermoso.
Uh-huh.
Y ese matrimonio es el primero que le da un pequeño anillo de compromiso con brillantes. Y vamos a ver que muchas de las cosas que se van a generalizar empiezan entre los reyes, reinas, príncipes, y luego como que el resto de la gente lo quiere hacer.
A todos los plebeyos.
Y luego todo el mundo quiere hacerla así. Y ahí es donde empieza el simbolismo del anillo de diamante.
Porque es la piedra más dura.
Es la piedra
preciosa más dura y más incorruptible. Uh-huh. Ahora, oigan esto. De acuerdo a un número que sacó The New York Times, la gente había invertido 11 billones de dólares en anillos de compromiso.
Wow.
Así es.
Oye, esto sí es global. Ya tenemos al cardiólogo aquí, al doctor Manlio Fabio, a ver qué nos explica.
A ver, Manlio Fabio, ¿cómo estás? Qué bueno que apareciste.
Hola, qué gusto saludarla.
Oye, estamos aquí debatiendo con Elisa Queijeiro, que es maestra en humanidades.
Sí.
¿Por qué uno se pone el anillo de matrimonio en el dedo anular? Nos dicen que la razón es porque en la antigüedad se creía que había una vena que salía de ese dedo y subía hasta el corazón, que es la vena moris.
Ah,
¿no lo puedes confirmar o denegar?
No, pues en realidad no hay ninguna base. Toda la circulación sanguínea regresa por venitas que al final del día todas llegan al corazón.
Ajá.
Entonces esa, digamos, decir que solamente la de ese dedo llega al corazón, pues no, y menos decir que llega en forma directa.
¡Ay, qué mala onda!
Ya nos quitaste la ilusión.
¡Ay, qué mala onda, Malio! ¡Nos quitaste una ilusión!
Bueno,
si ahora dan menos anillos, ya vamos a saber por quién fue la culpa. Uh-huh.
No, yo nada más pongo las bases científicas, pero todo lo demás, pueden seguir creyendo en eso, no hay ningún problema.
O sea, lo que me estás diciendo es que yo me puedo poner el anillo en el dedo meñique.
Claro, nada más que le pierde el simbolismo, ¿no? Ese es el punto, pero desde el punto de vista fisiológico, sí.
¿Y en el pulgar?
También. Se lo puedes poner en el pie.
En algún... Sí, dedo gordo del pie. Sí,
en el cuello. Todas las venitas llegan, la sangre llega al corazón. Pues,
pues
sí.
Qué mala onda, ¿eh? Nos rompiste una ilusión.
Sí, es obvio, ¿no? Es como obvio.
Pero la pueden cambiar por otra. También le pueden decir que si se ponen un arete en la oreja derecha, pues lo están haciendo por amor, porque también llega al corazón.
Ok, pero ¿no está padre que en vez de que nos den un anillo de compromiso, nos den una santa gargantilla infernal
de brillante
para decir que es que, güey, aorta y yugular?
Claro, o sea, una vez cerca.
Se están más gruesas, fluye más el amor.
Y está más cerca, claro.
Bueno, el chiste es que fluye el amor, tú lo acabas de decir.
Ok, nada más quiero una pregunta más. ¿Cuál es la vena más gorda del cuerpo humano?
Ay, deben de ser las venas cava, se llaman.
¿Y por dónde están?
Llegan directo al corazón. Llega la vena cava superior, llega por arriba al corazón, y la vena cava inferior llega por abajo al corazón.
Sí, pero no queremos que nos regalen un brasier.
No.
Sí, no queremos un brasier. Eres lo máximo, Malio. Gracias por tomar la llamada.
No, de nada, que les vaya muy bien, un gusto saludarla.
Igual. Besos. Gracias, Malio. Pablo Márquez es un gran cardiólogo, y nada más para aclarar. Ok, ya pasamos con los diamantes. Ahora vamos al vestido blanco.
Sí, y esta creencia
es de pureza,
blanco,
¿no?
Bueno, eso es lo que creemos hoy en día. Que es por pureza y que es lo blanco, y pero no era así.
¿No era de castas?
No era por las castas, era por las ricas.
Ok. Ay, entonces tú muy bien, Rebeca, sí te puedes casar de blanco, sí, aunque te has arrastrado a 20. Ok, no era de castas,
tiene que ver con qué.
Era de ricas.
Sí, y hoy también es el símbolo de un cambio, o sea, porque a lo mejor ya viven juntos y demás, y es, pues, sí, por lo menos lo simbolizamos con algo, sí, blanco, pero no, eran las ricas. ¿Sí se acuerdan de qué color era la ropa antes? Era un color crudo, como, claro, gris, como beige, claro, y después vienen los famosos entintados de las sedas.
Era como pardo.
Chinas, etcétera. Uh-huh. Sí. El entintado más difícil y el lograr el más difícil y el más caro era el blanco.
No había cloro.
No había. Pues el rendidor.
Cloralex.
Sobre todo era la textura y de lo que estaban hechas las telas. Entonces, la primera en hacerlo, la primera en casarse así es en 1800, la reina Victoria. Otra vez, a partir de que una reina lo hace.
Victoria con Alberto. Ay, ya, the Victorian Albert Museum.
Sí.
La pobre reina Victoria era horrenda, pero ahorita le mandamos la foto.
Pero bien, blanquito era su vestido. Y a partir de eso, todas quieren empezar a tener las telas blancas para,
o sea,
casarse.
Fue una moda.
Claro, porque era de ricas, porque era difícil
lograr
el blanco de la tela.
El entintado de la tela, sobre todo en seda, que sabemos de dónde las traían y demás. Había de otros colores. Y el blanco es totalmente occidental. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en otras culturas se casan de rojo, se casan,
digo,
con,
a mí no
color,
me gustan,
etcétera,
los vestidos blancos, blancos, blancos.
No, no, como un perla.
No, que sea como perla.
Pero hombre, entre más blanco, claro, más rica.
Eran más ricas.
A ver, sácale el blanco
y solo,
al blanco.
Solo las que eran nobles y las que eran ricas se casaban de blanco.
Claro. Bueno, hay en el Museo Victoria and Albert Museum de Londres, se llevó a cabo una exposición que se llama Wedding Dresses, del 75 al 2014.
Eran
las expuestas. O sea, sold out las entradas, y mostraban todos estos vestidos y las anécdotas.
Y son los primeros también que tiran este mito de no, eran millón, era por millonarias.
Sí, ahora, esto nos da una gran paz, cuentavientes. Así como nos robó la paz Manlio, con lo del anillo y el dedo, esto nos regresa paz. No importa, como Rebeca, ¿a cuántos ustedes se hayan arrastrado?
Te puedes
ustedes
casar.
Ustedes tienen derecho de casarse de blanco.
De blanco, cómo no. Oye, ya,
¿no? ¡Bravo!
Sí, claro.
¡Bravo! Déjame. Eso no tiene que ver con la virginidad.
No, en absoluto. Y ahorita que hablamos
porque
de los
Rebeca
colores.
Porque Rebeca se quería casar de negro por eso. Se sentía muy mal.
No, blanco con unas manchotas.
Con unas manchotas
negras.
Rojas.
De marrón. No. Esto ahorita que hablamos de lo... No, que hablábamos que los colores eran así como más pardos y más grises y más... Tú sabes... No viene ni al caso, pero es un muy buen dato que quiero que lo traigamos a la mesa y luego hablamos de eso. ¿Por qué se dice es una mujer de picos pardos? ¿Sí sabes por qué se dice
pardos?
De picos pardos. ¿Han oído esa expresión, no? Antes, las mujeres galantes o las que daban favores, las prostitutas, básicamente, tenían que caminar largos porque obviamente no podían acostarse con el duque o con el sir o con el...
Con el Lord. O con el capitán
ahí
del barco.
Ahí en el castillo o en sus grandes casas o mansiones, ¿no?
Ajá.
Entonces, las citaban fuera, pero muy fuera, 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 o lejos de sus casas reales.
Ok.
Entonces ellas tenían que ir caminando y los vestidos eran, pues, largos y los picos de los vestidos se iban manchando del lodazal. Entonces cuando ellas regresaban al,
si
al
estaban
pueblo,
manchadas de lodazal.
Si estaban manchadas de
lodazal.
Esta es de la vida galante, esta es de picos
pardos.
Okay,
esta se fue por ahí con alguien.
Muy bien. Pardos.
Ahora, bueno, era un corchete para que supiera.
Muy bien. Vamos con el velo.
El velo era protección y también es de que no haya o engaño o mal agüero. Uh-huh. Los primeros en utilizar el velo son los romanos. Uh-huh. Y lo que creían los romanos es que los malos espíritus podían atacar a la novia. Entonces, okay, la protegían con esos velos para que no supieran quién iba a ser la novia, como si los malos espíritus quisieran realmente acercarse a las novias. Entonces, uh-huh, los protegían con velos para que no supieran quién iba a ser la novia.
Oye, no, no les tiraran mal de ojo, casi, casi.
Okay.
Y después se volvió una tradición de respeto y santidad ante la iglesia, ¿no? O sea, uh-huh, las religiones, como lo ven, es un símbolo de humildad y de respeto a Dios durante la ceremonia. Uh-huh. Ahora hay algo muy curioso, porque con el velo ha habido evoluciones diferentes. Una de ellas, y hoy por hoy, por ejemplo, en la iglesia católica, ¿cómo se utiliza, sí, el velo, uh-huh, no? O sea, entran, ya muchas veces están tan arregladas y todo, que ya entran sin velo.
Uh-huh. Sí, claro.
Pero lo que se usaba es que entraban veladas por respeto a Dios, o sea, por educación y por respeto. Bueno, en el judaísmo es al revés.
¡Qué padre!
Porque se cree que podían engañar al novio. ¿Por qué es esto? Porque en la Biblia, en la Torá, uh-huh, a Jacobo o a Jacob, que es el gran patriarca, lo engañan. Él se quería casar con Raquel. Uh-huh. Y trabaja durante 7 años por Raquel. Pero a la mera hora lo engañan. Se casa, el suegro lo casa, y cuando le quita el velo y ya está casado, es la hermana de Raquel. Y luego él tiene que trabajar otros 7 años.
Claro.
Entonces, hoy por hoy en el judaísmo, la novia entra sin velo, se para a la mitad del, digamos, de lo que sería el pasillo.
Y ahí la develan.
Ahí la ve el novio, uh-huh, se despide de los papás, le pone
quita
el velo.
Le pone el velo, claro.
Y entra ya velada, pero después de que el novio la vio y la,
sí,
reconoció.
Que ya la vio. No vaya, exacto, a ser que me den gato por liebre.
Y hoy es más que nada también
Yo sí entré velada.
¿Sí? ¿Pero toda, sí, la cara?
Toda la cara velada.
Yo creo que, ay, sí, mira.
Y me levantó el velo.
Uh-huh. Y cuando entras te levanta. ¡Wow! Eso es muy lindo.
Muy
es una tradición,
sí,
muy lindo.
Muy lindo.
También en la época, obviamente, victoriana y demás, dependiendo el tamaño, uh-huh, de qué está hecho, los materiales, etcétera, era símbolo de riqueza.
Claro.
¿No? Que,
claro,
yo creo que un poco también,
claro,
hasta la fecha.
Ahora vamos con otro. El ramo.
El
Esta
ramo es
historia
buenísimo.
No la puedo creer.
El ramo es buenísimo.
El ramo que, a ver, ¿cuántas de ustedes que ya se casaron y tuvieron ramo, no gastaron un dineral en el ramo y le dieron vueltas al ramo y lo quiero más largo y no, no quiero eso y quiero orquídeas, no, yo quería tulipanes?
Y con el y que entonces, entro y el que dejo y el
que
aviento.
Y el que dejo y el que
doy. Peleadero.
Y el, bueno, todo el
son
cuento
son tres
del ramo.
Ramos generalmente.
Generalmente,
¿no?
Son tres.
El
con
que
el
que
entra,
virgen,
el,
no
el que entras, el que le das a la virgen y el que avientas en la fiesta.
Sí. Ok.
No, esos
yo
son.
Llevaba uno.
Exacto. Pero no, ¿y cómo no dices? Bueno, el ramo surge de la tradición en la Edad Media, cuando está plena peste bubónica, estamos hablando en el siglo XIV, les hacían ramos, pero con puras hierbas medicinales. Uh-huh. Eneldo, romero, ajo, todo lo que podían hacer para protegerlas. Y entraban literal tomadas del ramo y cubierta su boca y la cara, ¿no? Un poco, porque era sobrevivencia.
Sí, claro.
De ahí viene el ramo.
¿Y de qué era el ramo otra vez?
El ramo lo hacían de ajo, eneldo, romero, de puras hierbas medicinales, de bonitos, así se los hacían, pero en realidad empieza como una protección.
Era para respirar.
Sí. Y
o sea,
empieza
como
en la
peste.
Te subes
un avión y alguien junto a ti está de chánfalas,
sí,
que te empiezas a oler tu suéter.
Y era
sí,
¿no?
Claro.
Pues así es, ¿no?
Exacto. Entonces entraban con el ramo y no soltaban el ramo y era eso, ¿no? Era protegerse de la peste, de no enfermarse.
Uh-huh.
De no enfermarse.
Ay, y nosotras gastándonos un dineral en el ramo.
En el ramo y en lo que se volvió.
Y alarmamos.
Claro.
Ok. Esta es buenísima. La liga y lanzar, el ramo.
Es que hacían unas cosas en la Edad Media. Yo sé que no es de tus épocas favoritas, Marta, pero es padre ver en qué se convirtió. Ustedes saben que las bodas duraban días.
Ajá.
Y la jarra era impresionante todos esos días.
¡Qué agotador!
Llega un momento que piensan que el vestido de la novia, tener un pedacito del vestido de la novia, les iba a dar buena suerte. Entonces, uh-huh, ya entrados en copas o borrachos, por decirlo de alguna manera, le empezaban a arrancar pedacitos al vestido de la novia. Uh-huh. Entonces, luego terminaban en una esquina llorando, todas desgajadas, todo el vestido roto, así como la Cenicienta cuando regresó.
Sí.
¿Ya sabes?
¿Es neta?
Y entonces a una abuela se le ocurre que va del mismo vestido a hacer pedacitos y cuando empieza la rebatinga, lo empieza a aventar. Claro. Para que no dañen a ella. Y también el ramo, después se vuelve como esa misma continuidad de vamos a aventarlo porque es tener algo de la novia. Hasta la
pero
fecha.
Pero esto es para los abusivos borrachos de la Edad Media,
de la
¿no?
Edad Media. Que hasta la fecha cuando la novia va a aventar la liga, ¿cómo se ponen ellos?
Sí, a ver, también empiezan allá.
¿Tú crees que les interesa?
No, yo nunca aventé la
liga. Han tirado a la novia, han tirado a los dos. No, es horrible.
Nada lo, de la víbora de la mar y nada de aventar la liga.
Y lo último que les interesa es tener la liga para casarse, ¿sí o no?
Sí, claro.
A ellos, y ellas sí se matan por el ramo, ¿no?
Sí,
pero
claro,
ellos
sí.
No. Y era tener un pedacito de la novia. De ahí
divino,
viene, ¿no?
Ok. Something old, something new, something borrowed, and something blue. O sea, algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul.
Esto viene, de entrada no es una tradición, digamos, de nuestros orígenes, sino es anglosajona, viene de Inglaterra, y era una cancioncita, cantaleta normal, que se les decía a las novias, que iba a ser de buena suerte para ellas. Y ahí claro. Es de donde viene.
Claro.
Y ya se ha generalizado y también ya lo utilizamos, igual que los votos, ¿eh? Los
pero
votos
era una cancioncita
no, era
inglesa.
Una cancioncita inglesa.
Something
que
old, something new, something bald, something blue.
Sí, algo así.
Six in your shoe.
Sí, es la mandíbula
¿no?
Inglesa.
Así como inglesa. Something bald, something blue.
Y entonces
era. Sixpence in your shoe.
Así. Así era. Así. Y de ahí...
Pero ve todo lo que vamos adoptando, que ni siquiera sabemos si es
ni de
real
dónde viene.
O no.
Esto estaba en el Notes and Queries, ¿no? Que
pues
realidad.
Yo siento que todo lo hice mal, ¿eh?
No te pusiste
porque yo
algo viejo, algo
tampoco
nuevo,
traía algo viejo, algo nuevo,
azul.
Algo azul,
es que
algo no sé cuánto.
Más, esto es más...
O sea, a lo mejor me fue del rabo por
¿no has
eso.
¿Has visto que de pronto traen las novias un moñito azulito por
el,
ahí?
Sí, amarrado en el
amarradito en el brasier, que es lo azul. El viejo, pues igual un
lo
calzón.
Lo que era más común entre nosotros y que sí pasó fueron las perlas. Que no usaras perlas, ¿no? Porque eran lágrimas.
Ah, que eran de
decían,
mala suerte.
Que
lágrimas.
Decían lágrimas.
Lágrimas,
las
claro.
Abuelas decían, quítale esas perlas, ¿no?
Ok, las arras.
Las arras era dinerito y protección. Y sigue siendo un poco ese símbolo. Sí. Hay toda una tradición de, no más que no se te vaya a caer, porque entonces es pérdida de fortuna.
Híjole, pero les digo una cosa, eso de las arras está muy mal hoy.
¿Por qué?
Porque, o sea, qué padre que te dé las arras el hombre. Porque así es. El hombre te da las arras, la
sí,
mujer las recibe,
la recibe
y voy a cuidar tu lana.
Exacto.
Número
o sea,
uno.
La voy a administrar.
Muchas viejas
etcétera.
No cuidan ninguna lana. Número dos, muchos hombres no dan lana.
Sí, exacto.
Número tres, las mujeres también damos lana. Entonces yo creo que él te da las arras a ti y tú le das otras arras a él. Si así ya estamos hoy.
Sí, claro.
Pues en realidad así sería.
O sea,
todo empieza porque él tenía que dar una serie de monedas por si moría.
Entonces, ¿saben qué? Les voy a dar otra idea. Espérate.
A ver, ¿cuál sería la actual?
Ahí va la idea. Ustedes acepten esas arras. No violen la tradición. Entonces, el primer pleito en el que él te diga, hija, neta estás cañona, te estás guardando todo tu sueldo y neta no eres ni para comprar el súper. Se voltean y le dices, a ver... Yo el día que nos casamos, ¿te di unas arras? Bueno, entonces, y ya, así de fácil. Oye, ¿nos vamos 50-50 en la vacación? A ver, yo el día de nuestra boda, ¿te di yo a ti unas arras? No, ok, entonces, está muy bien. O los hombres que escuchan este programa, díganles, oye, yo te voy a dar unas arras,
contigo,
pero en buena onda, dame unas también tú a mí.
O si, en teoría tienen que ser 13, porque los primeros que lo usan son los árabes. Entonces era de buena suerte, y era para que cada mes hubiera sustento, 12 meses del año, y uno para que lo donaran a los demás.
Sí, Elisa Quejero.
¿Pero qué quieres? ¿Mitad y mitad?
Los árabes hoy en día, junto con los chinos, son los que tienen varo. Entonces, que te dé un catarí, unas arras, oye, aceptadísimas y comprendidísimo, porque sí tienen el varo para mantenerte.
Para hacerlo.
Y si eran de oro. Hoy en día las compras en el centro joyero por 600 pesos, que no tienen ningún valor más que sentimental.
Y en todas las bodas se sigue haciendo. Estaría interesante ver cuáles de estos siguen haciendo y cuáles no.
20 años por la iglesia.
Ajá.
Y sí me dieron arras.
Pues estaría interesante, ¿no?
Sí,
saber
sí
qué
se
tanto
sigue haciendo.
Se sigue haciendo.
Sí,
bueno,
dicen aquí en Twitter
haciendo.
Que sí sigue haciendo.
Además, aquí hay otra cosa. No sabemos si qué hace la tradición. Si la regla hace la tradición.
Sí.
O si la tradición es la que convierte la regla.
El uso hace la regla.
Exacto.
Claro. Oye, por último, porque nos quedan 3 minutos. El lazo.
El lazo. Ya somos uno.
Sí.
Hoy se utilizan 2 rosarios unidos por Dios, lo cual en teoría significa una pareja que reza junta y tiene a Dios en medio, no va a tener dificultades.
Okay.
Nat.
Eso es lo que significa el lazo. Lo que está padre es también de dónde viene, porque son los primeros en lazarse, son los indios en América. Uh-huh. Lazan una mano pegada a la otra, se lazan así en el antebrazo, y durante toda la ceremonia que el chamán llevaba a cabo, digamos, los votos, ahí es donde se llevaban a cabo, y después esto se generaliza a utilizar los lazos para la gente, ¿no?
Yo me casé por segunda vez con Juan, que me siento la más cursi, ¿eh? En la Polinesia.
Ajá.
Con el rito polinesio tradicional, tahitiano.
Ok.
Y sí nos enlazaron con unas hojas de palma.
Y te enlazan. Es para que te mantengas.
Las muñecas.
Oye, ¿nos da para la luna de miel?
A ver, la luna de miel.
Durante un mes les daban agua, miel, todas las noches a los novios para que tuvieran una bebida afrodisíaca que les ayudara en los encuentros sexuales.
Por eso es luna de miel.
¿La luna de dónde?
Pues es la noche.
Es de luna a luna. Una luna llena a luna llena, ajá, tenían que beber en la noche agua miel, que era los efectos afrodisíacos, que, ¿no? ¿Para qué?
Y tú bien prendida, pero bien gorda.
Una diabetes.
Una diabetes, hija, de ahí te encargo. ¡Qué padre!
De ahí venía lo de la luna de miel. Y las damas igual eran los romanos, para que ellas engañaran a los malos espíritus y no fueran a atacar a la novia, y por eso se vestían igual que la novia. De eso se trataba, y por eso hoy se visten iguales. Las damas.
Eso tampoco tuve en mi boda, no tuve damas. Y cuando me pusieron el lazo,
es que hasta la Polinesia te ibas a llevar.
Una imbécil amiga que me lo puso en la iglesia, casi me arranca el tocado, hija. Y ya quedé despeinada para el resto de la noche por estarme metiendo el lazo.
Y tú fúrica.
Yo fúrica.
Pero fíjate, rápido, yo he oído de historias, y yo fui testigo de un par donde no hubo lazo, así de, ay, no, ay, qué flojera, así que... Y pésimo matrimonio. Se separaron.
La superstición es la base de los símbolos.
Yo conozco varias parejas que les pusieron el lazo en la iglesia y están divorciadas hoy, hija.
Sí. Les pusieron
la verdad,
el lazo.
Es que es los símbolos lo que buscan es protegernos y desear buena suerte, y de ahí es de donde viene, ¿no?
Y son muy bonitas las tradiciones.
Son preciosas, sí. Y hay que seguir.
No digan esas cosas.
Cualquier duda más,
no,
Elisa Kay.
Y no sé qué. Yo le puse el lazo a mi hermana.
Sí, hay que ponerse todo.
Y los símbolos son lindos.
No, increíble. El lazo, y sigue juntos.
Y yo creo que algo también importante es lo que te simboliza a ti.
Claro.
Ya no importa lo que sea el otro. O sea, yo creo que sí tienes que hacer lo que te hace sentido.
Claro. Y si quieren darle el ramo a la Virgen, también se vale.
Oye, y los vows, que son bien bonitos, como la segunda vez que me casé con Spider-Man, fue civil.
Ajá.
Entonces, él sí tuvo toda la tarde para escribir en su papel unos vows increíbles. Yo no tuve tiempo, pero confié en que mis tablas de comunicadora me iban a salir al rescate. Nada más que nunca me di cuenta que durante la boda a mí me sirvieron un martini de vodka. Entonces yo tomaba
con
martini,
el nervio,
yo no me daba cuenta que me lo rellenaban. Entonces yo volteaba a ver la copa y decía, nada más le he dado dos tragos. Cuando me toca dar los vows, estoy ahogada.
Oh, por Dios.
Ahogada.
Como entre pena llorada, emotiva, peda. O sea, una mezcla rara la tuya, güey.
Muy mal.
Bueno, los votos vienen también de la iglesia anglosajona.
Pero
vows,
que ahí les encargo, ¿eh? Nada más quiero
decirlo. Esos valieron para todos.
Hay talleres con Elisa Quejeiro, divertidísimos y de veras muy lúdicos.
Muy lúdicos. Son dos. Las felinas del siglo XX, que nos han pedido que los sigamos dando. Esto va a ser el 1 de mayo. Y este es nuevo, que han pedido uno nuevo. De diosas a brujas, ajá, ¿dónde estamos las mujeres hoy? Toda la historia que ha recorrido la mujer. Ahí sí, socialmente, históricamente, etcétera. Ese es el día 15. Ya saben, escríbanos a eventos@espiandoevas.com. Y si no, también al teléfono 722-567-6914. Ahí van a estar, obviamente, sus pases 2x1, que son nuestras alegrías para ustedes. De diosas a brujas, el 15 de mayo, y el 1 de mayo, las felinas del siglo XX.
Qué diversión. ¿Cómo
muchas
me he reído,
gracias?
¿Eh? ¿Cómo me he reído? Rebeca,
muchas
te
gracias.
Me casas de blanco, hija.
Que decidan gracias, qué Elisa. Quieren para el Cásate con Marta.
Y es Elisa Kay en Twitter, por si la quieren contactar. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10.
Sí,
y
el viernes.
Adiós.
Adiós.
Work. You see me do me dirt. That's how me better work. When you walk a line. I'm in the cafe, my tat. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a like me, you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believe all of your dreams are delusion.
Este mes, en Revista MOA. Oh. ¿Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? Revive tu reputación en 8 pasos. ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24/7? MOA Marzo, más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
Una revista de Marta de Baile.